Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir nuevamente a esta convocatoria, donde muy gratamente la organización estudiantil de nueva cuenta tiene la presencia de don Porfirio Muñoz Ledo, quien ha sido no solamente un amigo de esta organización estudiantil, sino también una persona a la que admiramos y queremos. El día de hoy, a las 4 de la tarde, bueno, don Porfirio será jurado, un juez en el concurso de debate de esta organización estudiantil, pero bueno, una personalidad como Porfirio Muñoz Ledo también tiene temas de la agenda relevantes, y bueno, que hoy escogió a esta ciudad para poderlos comunicar. Sin más, paso el uso de la voz a don Porfirio Muñoz Ledo.
Muchísimas gracias. Acepté con mayor beneplácito la invitación que me formuló la Federación de Estudiantes Universitarios para integrar el jurado de su concurso de oratoria, que según entiendo se llama concurso de debate, José Guadalupe es uno, y me da mucho gusto estar de nuevo en Guadalajara. Vine hace poco tiempo para otro evento y estoy a sus órdenes.
Bueno, primero el tema nacional que más ha impactado, la situación de Ayotzinapa y sobre todo pues la vinculación que tenía el presidente municipal de Iguala con el crimen organizado y que a final de cuentas ha desgastado a varios partidos políticos, no solamente al PRD, sino inclusive al PRI, que se encuentra actualmente en el poder y que mucha gente dice no ha podido llevar adecuadamente el rumbo para poner orden en esta situación. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Bueno, creo que la indignación social es justificada. Es un asunto demasiado grave. Es un hecho horrendo que es casi inconcebible que pueda ocurrir en nuestra época. Alguien le llamó, es un hecho propio de la Edad Media, ¿sí? Entonces, la sociedad está realmente indignada. Lo que en este caso, y para este asunto concreto, se necesita es que haya la verdad y que después se haga justicia. Nosotros sabemos por referencia quiénes fueron. Se ha imputado al alcalde de Iguala, exalcalde de Iguala, y a su mujer. Pero ¿dónde están ellos? Quisiéramos oír sus declaraciones, que expliquen lo que hicieron, con quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus móviles, y después que se haga plena justicia. Desgraciadamente ha tardado demasiado este asunto y no se ha aclarado en verdad. Y hay otros sucesos. Ayer mismo encontraron otros muchachos, ¿sí? Entonces es un fenómeno que puede multiplicarse y que además es susceptible de encontrarse nuevos hallazgos de desaparecidos en el país. Es un problema de extrema gravedad que representa verdaderamente una crisis en el país. Una crisis como no la habíamos tenido hace mucho tiempo, aunado a los fenómenos económicos que están golpeando severamente la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Es, digo, la crisis más grave del país en lo que, por ejemplo, yo tengo de vida, de conciencia política.
El desgaste, la parte del desgaste que ha habido en la clase política, no solamente al PRD, de donde surgió el alcalde, sino también la imagen que está llevando el PRI ahora con toda esta situación de las marchas, las protestas y sobre todo...
Hay un deterioro general de las instituciones. Acabo de decirlo en el aniversario de la corriente democrática. Es un debilitamiento institucional del país muy fuerte. No hay ninguna institución que escape a este deterioro. Los partidos políticos, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, que quedó en evidencia al rechazar la solicitud de consulta popular para que se presentaron varias además para el asunto fundamental del petróleo. No hay ninguna institución que se haya salvado. Por eso lo llamo la crisis más grave del país en mucho tiempo.
Presidente de la República, y pues este intento de que ya las cosas salgan mejor, que ya funcione mejor el país, ¿cómo lo interpreta?
Pues llama al 911 para que te conteste. No, pues son primeros auxilios. No es una solución de fondo a los problemas. Son parches pegados aquí y allá. Además, traslada muchos de los problemas al Congreso. ¿Y qué tal si el Congreso no se pone de acuerdo? El PRI tiene mayoría para unas cosas, pero no para otras. No tiene mayoría constitucional. Es forzar a los otros partidos a estar de acuerdo con el gobierno, y si no, ponerlos en evidencia, y la crisis no se resuelve si no se profundiza. No es una solución de fondo para los problemas del país. Por ejemplo, el dedicar esfuerzos económicos a 3 estados de la República, bueno, son los más pobres. De eso ya se había hablado en el programa contra el hambre, que se iba a seleccionar un número de municipios para atacar el problema del hambre. Ahí no está, en todo el país, en distintas proporciones, hay el problema de la pobreza extrema. No es una solución nacional a los problemas que sufre la economía, sino una atención adicional y, digamos, superficial a un problema que no se resuelve de ese modo. Por ejemplo, si hubiera abierto realmente la vía para elevar el salario, eso sería una cosa muy importante para el país. Apenas están desindexando el salario mínimo de las multas, lo que podría permitir una elevación consistente de los salarios. La gente no tiene capacidad de compra. El salario mínimo no sirve para lo que la Constitución dice: sostener la vida de una familia y sus necesidades fundamentales. No sirve ni para resolver los problemas de una sola persona, del trabajador. Eso es anticonstitucional y es uno de los problemas más delicados del país, porque no hemos tenido progreso interno desde hace 30 años que se instaló el ciclo neoliberal. 30 años ya tenemos de ciclo neoliberal, en que hemos crecido al 2% al año, cuando nuestra capacidad potencial en México es de más de 7%, como creció en el pasado.
Que es un parche lo que está haciendo el presidente de la
República.
Unos parches. ¿Qué es lo más delicado de tratar de parchar una nación que está en crisis?
No te entiendo bien tu pregunta. ¿Quieres reformular?
Es un parche, las medidas que anuncia ayer por el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, lo que necesita México, incluso donde en ese momento ya muchos pudieran incluso hablar de que pudieran iniciarse ciertos levantamientos, está tan indignada la población que ya ni siquiera hay un respeto a la figura presidencial. ¿Cuáles pudieran ser los errores tratando de subsanar algo que ya es inevitable, que se le tiene que meter una mano más dura?
El respeto a la figura presidencial de carácter casi sagrado que hubo en el pasado, pues eso se esfumó con la tradición democrática. Desde las interpelaciones, la prueba es que el presidente de la República hace ya más de 10 años no va al Congreso de la Unión, y los diputados y senadores le hicieron la balona de perdonarle, algo que es un ritual republicano en todas partes, la presencia del jefe del Estado en el Congreso. Yo creo que hay que fundar las instituciones del país. El último libro que publiqué hace 2 años habla de una vía para refundar la República. Yo he sido partidario desde hace mucho tiempo de una nueva constitución para el país. Justamente lo que no queremos son parches. 64 artículos de la Constitución se reformaron en la época de Calderón y ya van más de 25 en esta administración. Nosotros no podemos seguir poniendo parches ni a las leyes ni a las instituciones del país. Necesitamos rehacerlas en cabalidad.
Respecto a la situación del PRD, una institución que usted colaboró para fundar, la reciente salida de el doctor Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cuál sería su, del ingeniero, perdón, Cuauhtémoc Cárdenas, cuál sería su punto de vista a este respecto?
Bueno, es una decisión que yo respeto, desde luego, y entiendo sus causas. Él hizo lo posible por ayudar a su partido y por tomar la dirigencia de la lucha por el petróleo. Los dirigentes del PRD lo invitaron a eso. Después se habló de que el ingeniero Cárdenas pudiera ser la solución en la sucesión del PRD. Desoyeron sus consejos y, según él afirma, tiene puntos de vista estratégicos, tácticos y de principios distintos a los de la cúpula del PRD. Ahora, pues no es la primera vez. Si tú lo analizas, los tres primeros presidentes del PRD ya nos fuimos. El primer presidente del PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas y ya se fue. Fue el que más duró dentro del partido. El segundo presidente fui yo. Y ya me fui hace rato, se van a cumplir 15 años. El tercer presidente del PRD fue Andrés Manuel López Obrador y ya se fue hace un rato también. Algo anda mal ahí adentro, algo anda mal que nos hemos ido.
¿El papel que está representando o que está haciendo la izquierda a nivel nacional es el adecuado, pensando en que pues está este desmoronamiento de las instituciones que en un inicio fueron los que alzaron la voz, pero no han dado un resultado adecuado, por lo menos para todos los que buscan un sector, bueno, todo el sector que busca una respuesta en la izquierda para las soluciones a nivel nacional?
Depende de qué entiendas por la izquierda. Si entiendes por la izquierda del PRD, pues tienes razón, pero la izquierda no es un partido político. La izquierda es una manera de pensar. La izquierda es una gran corriente de pensamiento. La izquierda es mayoritaria en México socialmente. Casi todos los que estamos aquí nos podemos considerar como de izquierda. Un partido no sintetiza, ni podría sintetizar en ningún caso, todas estas aspiraciones. Hay una izquierda civil, que son las organizaciones no gubernamentales. Hay una izquierda sindical, que es muy importante en el país. Hay una izquierda estudiantil, que cuenta también. El problema es sumar todos esos esfuerzos para poder dar un cambio. Desgraciadamente, fuimos nosotros los que iniciamos la transición en México en 1988, pero los intereses creados en el país, aliados a los gobiernos, no han dejado que la izquierda gobierne a nivel nacional. No dejaron a Cuauhtémoc Cárdenas en su tiempo y tampoco dejaron a Andrés Manuel en su tiempo llegar a la presidencia de la República. Tiene que haber una reagrupación de todas las fuerzas de izquierda y, desde luego, una depuración. No pueden confundirse con el gobierno. La izquierda colaboracionista hace daño porque pierde el ímpetu necesario, la distancia necesaria que debe tener la oposición con el gobierno.
En esta misma parte, entonces, ¿qué papel está haciendo la izquierda en las alianzas que están anunciando con los partidos que se dicen de izquierda, perdón, cambio el planteamiento, los partidos que se dicen de izquierda?
Yo no he estado de acuerdo en esas alianzas nunca, no son nuevas, quizá en algún caso absolutamente excepcional. No podemos estar de acuerdo porque los partidos con los que se alían esas formaciones de izquierda no postulan los mismos principios. No hay un programa común realmente. Son circunstancias que se aprovechan localmente para los equilibrios locales, pero no para los equilibrios políticos. Pero eso desfigura el perfil de la izquierda.
De esas alianzas, doctor, locales, aquí en el estado de Jalisco se está buscando una alianza entre el PAN y el PRD. Usted que menciona que no está de acuerdo en las alianzas, ¿esto de qué nos habla?
Bueno, yo no estoy enterado de esa búsqueda de alianzas. En el momento que se lleve a cabo, yo te daré una opinión. Ni sé los nombres de las personas, ni las circunstancias en las que se está llevando a cabo. Bueno, eso no lo sé yo. Yo estoy en principio en contra de ese tipo de alianzas electorales mientras no haya una plataforma común. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con una alianza de partidos, pero bajo un programa común. Cuando ese programa terminó, se acabó la alianza, que fue el famoso caso de FOBAPRO.
Su opinión sobre el decálogo de ayer de Enrique Peña Nieto, por favor.
No es el de Moisés, ¿verdad? Bueno, ya les dije la opinión, tú no estabas, acabas de llegar. No creo que ninguno de los puntos que aborda Peña Nieto en su declaración de ayer vaya a resolver los problemas que tenemos. Lo primero que tienen que aclarar son los casos de desaparecidos, comenzando por el más escandaloso a nivel mundial y nacional, que es el de Ayotzinapa. Queremos conocer la verdad. Las familias obviamente quieren que reaparezcan, lo que en principio se ve muy difícil, pero la sociedad entera lo que quiere es la verdad. ¿Qué tipo de contubernios hubo? ¿Qué tipo de alianzas? El asunto es demasiado grave para tratarlo de esa manera.
Sobre esta reorganización de los movimientos de izquierda, en los que también se incluye la parte de los estudiantes, mucha gente se ha hablado o ha dicho que la situación que está tomando la sociedad respecto a lo de Ayotzinapa, en cuanto a las manifestaciones y todo esto, que principalmente lo encabezan los estudiantes, están tomando un rumbo un tanto torcido porque dicen que se están inclinando hacia la parte violenta más que hacia la protesta y con la exigencia. ¿Cuál sería su punto de vista de este tipo de organizaciones y sobre todo si considera que están errando el rumbo o están tomando unas acciones adecuadas?
No estoy de acuerdo en esa afirmación de que está tomando un camino de violencia la manifestación cívica en favor de los derechos humanos. Ha habido incidentes, no sabemos quiénes sean los causantes. Han apresado a gentes que son inocentes. Pueden ser también actos de provocación que justifiquen o que den pábulo a una represión. Yo lo veo más bien como el comienzo de una primavera mexicana, como se habló de la primavera árabe. Yo veo en el Medio Oriente un despertar de la sociedad en su conjunto. Son manifestaciones en las que no hay banderas de ningún partido, en las que todas las clases sociales y todas las edades se unen para manifestar un desacuerdo social. A mí me parece extraordinariamente importante la toma de conciencia de la población sobre los graves problemas del país.
Don Porfirio, comparte la opinión del padre Solalinde hace unas semanas en Paraninfo, que al exalcalde de Iguala lo sembraron en el municipio de Ixtapalapa. ¿Qué nos podría decir?
No tengo información al respecto. También leí la declaración del padre Solalinde. No sé cuáles sean sus fuentes. Es posible, pero te digo que no tengo información al respecto.
¿Alguna pregunta más?
Sí, viste que estamos ya en la entrada del 2015, que es un año electoral. ¿Qué podríamos esperar los mexicanos después de todo el entorno que estamos viviendo a nivel nacional, de lo que mencionaba, la descomposición de las instituciones, la falta de confianza en la imagen del presidente, los desaparecidos que se siguen dando en la nación, independientemente de que esté toda la fuerza policíaca detrás de donde pudieran estar los normalistas? ¿Cuál es realmente la esperanza que pueda tener un pueblo como el mexicano?
Uno de los problemas más graves de esta crisis es que no se ha encontrado una solución, una llave, una clave a la que puedan asirse los mexicanos. Hay una desesperanza, más bien que una esperanza. Lo que yo he pensado, lo repito ahora, es que debiera hacerse un llamado a todas las fuerzas políticas para darnos una nueva constitución. No tiene sentido seguir actuando con instituciones que no funcionan. Podemos ir a un precipicio del que nunca acabaremos de arrepentirnos. Es necesario una renovación general de la clase dirigente del país y de sus instituciones.
Que promover, doctor, porque finalmente también el ingeniero Cárdenas se pronunciaba esta semana por una nueva constitución, pero muchos desoyeron sus palabras.
No la desoyeron, la oyeron. Todavía no hay una respuesta de ninguna organización política formal respecto de la propuesta que hicimos los dos. Los dos hablamos en la misma ceremonia, en el mismo acto, y yo tengo años trabajando en este asunto, pero si la crisis se profundiza, no veo otra solución que no pueda ser un golpe de Estado, un golpe de mano, que creo que México, por su carácter, por su propia historia y por su carácter de vecino de los Estados Unidos, sería muy grave un endurecimiento, un gobierno de mano dura. Eso es lo que tenemos que evitar los mexicanos.
Y ahora que toca esta relación entre México y Estados Unidos, llama la atención que el presidente Obama, al momento de impulsar esta iniciativa que muchos lo han llamado como una reforma migratoria y que no lo es, para poder evitar las deportaciones en la Unión Americana y separar familias, no obtuvo eco. En este sentido, ¿cuál es realmente el paso que deberían de estarse haciendo entre las dos naciones?
Bueno, el día de mañana, sábado, podrás leer un artículo mío sobre este asunto en el periódico El Universal. Lo dejé hecho ayer. Obama no tuvo la mayoría suficiente para hacer una reforma migratoria que necesariamente tiene que ser aprobada por el Congreso. Entonces Obama está tendiendo un puente político, sí, hacia los migrantes, fundamentalmente hacia los latinos, por medio de un decreto, que tiene una temporalidad, que no resuelve el problema de fondo, pero es hasta donde puede llegar. Ellos están pensando ya en las próximas elecciones. Para el Partido Demócrata, la pérdida de mayoría en las dos cámaras es un problema grave, no solamente para el ejercicio del gobierno, sino para la decisión sobre el próximo presidente de Estados Unidos. Es una reforma limitada, es una reforma temporal, pero es del reconocimiento, de todas maneras, del peso político que tienen las comunidades latinoamericanas allá. A nosotros nos corresponde nuestra parte. Son ciudadanos mexicanos. Los consulados mexicanos debieran facilitarles todos sus trámites y debiéramos de una vez por todas resolver el problema que ha sido verdaderamente retrasado por temores de los partidos políticos mexicanos, el problema del voto de los mexicanos en el extranjero. No es posible que en la elección presidencial vote una cifra tan pequeña de mexicanos solo porque tiene que hacerse por correspondencia. Nosotros dejamos una iniciativa en el Congreso de la Unión para que el voto sea presencial. Se abran urnas en los consulados y en los consulados auxiliares para que los mexicanos puedan votar en los Estados Unidos para elecciones mexicanas, tanto Presidenta de la República como Congreso de la Unión. Esto los ayudará a organizarse mejor y podrán votar allá y acá, porque en la Constitución está permitida la doble nacionalidad. Y eso les dará mucho más fuerza y nos hará más cercanos a ellos. México tiene una palabra que decir. No es jurisdicción solamente de los Estados Unidos. Lo es en cuanto a su soberanía territorial, la cuestión migratoria. Pero en cuanto a la protección de derechos humanos, corresponde a México proteger a nuestros compatriotas.
Ni siquiera pueden sacar IFE, doctor.
Deben cambiarse las tarjetas consulares por IFE, por la tarjeta, la credencial del IFE. Yo interrogué en la Cámara de Diputados, interpelé al entonces director del IFE, el anterior, en este sentido, y creo haberle probado que es sumamente fácil cambiar la tarjeta consular por una tarjeta, por una credencial del IFE. Claro, es una decisión política, por lo que no la hacen. Hay que poner una ley y obligarlos, sí. El IFE no quiere tener problemas. Siente que en México más o menos tiene el control de las elecciones y teme perderlo en los Estados Unidos. Porque no entienden que allá las cosas son distintas. Tiene que confiar un poco o mucho en las comunidades mexicanas. Serán los propios electores los que cuiden el voto. Un parangón es los municipios de usos y costumbres que hay en México. Allá también hay usos y costumbres. En el proyecto de reforma constitucional que presenté en la Cámara, incluso no serían los partidos políticos nacionales, los que conocemos, el PRI, el PAN, el PRD, etcétera, los que presentarían candidatos, sino serían las propias comunidades y sus propias organizaciones las que los presentaran.
Por último, a mí sí me gustaría que pudiera enviar un mensaje a los jóvenes, que son los que están más impactados con lo de Iguala.
Pues a los jóvenes no podemos sino enviarles un mensaje de esperanza. Ojalá y su voz sea oída. Y ojalá y pronto pueda renovarse generacionalmente la clase política mexicana. Necesitamos gentes nuevas que vengan con ideas diferentes. Toda mi solidaridad y todo mi pesar también por la situación por la que pasan los jóvenes. Hablando de artículos, uno de los últimos lo dedico a la situación de los jóvenes en México, dando cifras. En este momento es agudísimo el desempleo de los jóvenes mexicanos, de los graduados, de los posgraduados, de los iletrados, de todos. Cuando se achica el empleo, se deja sin porvenir a los jóvenes de México, sin otro porvenir que la migración o la criminalidad. Y este es uno de los orígenes del problema. Más hubiera valido un anuncio de que en 2 años haya preparatoria universal, que todos estén en la preparatoria y ya está en la Constitución. Están dando 10 años para hacerlo. Eso se puede hacer en 3 años. Ese será un anuncio importante. Bajar drásticamente el número de los llamados ninis, de los que no tienen ni empleo ni trabajo. Debe haber una actitud distinta hacia la juventud, que pasa por la educación. Mira, no hay nadie inmortal, ni las instituciones, ni las personas. Pero, pues, yo supongo que o se reformará en algún momento, o seguirá maltrecho en la cancha de las elecciones.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Les recordamos que a las 4 de la tarde será este evento, la organización estudiantil, organizado por gran parte por Francisco Javier Armenta. Y bueno, esperemos contar con su presencia.